De la cantidad de cosas que vienen pasando este año, una de ellas es que se están cumpliendo 95 años del nacimiento de Haroldo Conti. Y hay homenajes que realmente valen la pena. Como el tiempo está pasando quizás de manera un poco extraña, algunas propuestas y algunas actividades no tuvieron demasiada difusión debido al ritmo y al vértigo de todos estos días. Pero vamos a lo importante. Además de escritor, Haroldo Conti fue maestro rural, camionero, pescador, piloto civil, guionista, entre muchos otros oficios. Y en sus escritos solía narrar las historias olvidadas de, por ejemplo, muchos habitantes del Delta del Paraná. A mí personalmente es un escritor que me hace reír a carcajadas y otras veces me hace llorar también. Me acuerdo, por ejemplo, del amor de ese señor atormentado del cuento Perfumada Noche. Me acuerdo de la belleza de la balada del álamo llamado Carolina. Y también me acuerdo de la precisión con la que describe el río y las islas en todos los veranos. Haroldo Conti fue secuestrado por la patota del batallón 601 de inteligencia del ejército en mayo de 1976. Estaba en su casa cuando se lo llevaron. Y en su escritorio, en el escritorio de Haroldo Conti, junto a la máquina de escribir, había una nota en latín que decía: "Este es mi lugar de combate y de aquí no me moverán". En el canal de YouTube del Centro Cultural Haroldo Conti van a encontrar una serie audiovisual llamada Lecturas Contianas. Se puede disfrutar de manera libre y gratuita. Van a encontrar a grandes artistas leyendo relatos y fragmentos de la obra de Haroldo Conti. Es lindo que te lean en voz alta. Les quiero mostrar lo que traje para compartir. Vamos a escuchar a continuación una lectura del actor Leonardo Sbaraglia leyendo un fragmento de la novela Sudeste. Haroldo Conti en la voz de Sbaraglia, un lindo maridaje, lo escuchamos.
Sudeste, primera novela de Conti, año 1962. Trabajó con el viejo casi hasta la primavera. Hacía 9 años que el viejo vivía en el Anguilas y 7 que procuraba vivir del junco. En el 48 bajó desde el Romero, donde hasta entonces, desde el 34, se dedicaba a la manzana. En el 47 zozobró la Elvita, una chata frutera de 6 toneladas, y se ahogó el único hijo que había quedado con ellos. De manera que en el 48, ya demasiado viejo, bajó a las Anguilas con el bote de la Elvita. Hizo 2 viajes, uno con las cosas y otro con la vieja y Urbano, el perro, y 2 o 3 gallinitas. Ocuparon una de las 3 chozas vacías, la más próxima a la desembocadura, en el punto donde empalma con el Anguilas ese arroyito ciego que muere un poco más allá, y los que no conocen el paraje toman generalmente por la continuación de la Anguila. Él mismo se había confundido cuando bajó en el 48. La choza era de 2 piezas, o mejor, una sola pieza dividida por un tabique de barro. Con los años, el viejo le agregó 2 piezas más y una letrina ubicada al fondo. El tiempo uniformó el conjunto, haciendo de él una sola masa abultada y oscura, con 2 o 3 boquetes más oscuros todavía. La base era muy alta y bastante mal trabada, con algunos travesaños podridos. Poco a poco fue cediendo de un lado, el más débil, de manera que la choza se recostó blandamente en ese sentido. La angostura del arroyo en ese punto le impedía colocar un muelle. De todas maneras, resultaba dudoso que el viejo lo hubiese colocado. En su lugar, afirmó a la costa una escalera de sauce y amarró el bote de la Elvita a uno de los travesaños. Todo el mundo sabe que el junco, cuanto más se acorta, más crece. Cuando cortan muchos, y estos muchos cortan demasiado, la plaza se abarrota y nadie da gran cosa por un galpón repleto de juncos. No existe nada más maldito ni miserable. Y por desgracia, en estas islas parece vivir gente que no sabe hacer otra cosa. El anteaño había sucedido algo por el estilo, de manera que al año siguiente, el pasado, nadie cortó junco, al menos nadie intentó venderlo. Tampoco cortó el viejo y casi muere de hambre, pero resistió con dignidad, alimentándose la mayor parte de esos días con bagres o en el invierno con el pejerrey, al que él llamaba laterino o laterina, y que después de todo es un bocado de reyes. De manera que el año siguiente, este último, del viejo, el junco repuntó un poco. No bien comenzó el corte, apareció el boga y estuvieron trabajando juntos hasta ahora, al borde de la primavera. En el año muerto, es decir, el anterior, el viejo había terminado de construir un refugio de sauce y paja que había comenzado 3 años antes, cuando murió el urbano. Era muy bajo y sin paredes, ubicado en una elevación del terreno, junto con un ceibo solitario. El viejo cavó el piso hasta una profundidad de 1.5 metros y armó una especie de fogón en una de las esquinas. Se metían allí al mediodía o cuando se desataba el mal tiempo. Comían un pedazo de tocino con galleta y tomaban mate. Algunas veces el boga asaba los bagres que se habían enganchado en la línea, aunque prefería volver con ellos a la casa. Después dormían un rato. El viejo dormía sentado, apoyando la cabeza en las rodillas y los brazos rodeando las piernas. Ni el viejo ni el boga hablaban nunca más de lo necesario, aunque se entendían a las mil maravillas. Los dos se internaban al amanecer en aquella soledad verde y rumorosa que se contorneaba blandamente a cada ráfaga de viento. Cada uno se abría camino por su lado, con los pies metidos en el agua. A veces el agua pasaba de las rodillas, pero ellos parecían insensibles a todo eso. Detrás de la barrera verde, hacia el río abierto, oían el murmullo del agua rodando incansable sobre el banco, el alarido lejano y lastimero de algún carao, el estrépito sofocado de alguna lancha, todavía más lejos, las pulsaciones acompasadas, el motor diésel de los areneros navegando por el canal, el hervor de las nubes de los Gloster que atravesaban el cielo de un salto, perseguidos por su propio ruido. El viejo era muy hábil, a pesar de la edad. Recogía los juncos extendidos para secar en lo más alto, en torno del refugio, con una rapidez increíble y hasta con cierta elegancia. Los recogía de un manotazo y con el mismo envío los sacudía y los gavillaba, atando cada gavilla con un junco en el final del movimiento. El boga no era tan hábil ni parecía tan reconcentrado en un asunto que no justificaba un arte. Más bien, se aburría un poco, aunque poseía una paciencia, o mejor, una indiferencia inagotable. De todo esto, lo que más le placía era contemplar desde el refugio la alfombra de junco que habían desplegado pacientemente entre él y el viejo y que ahora brillaba oscuramente al sol, dando aquel paraje desolado el aspecto de una isla tropical.
Estamos disfrutando la obra de Haroldo Conti a 95 años de su nacimiento. Y ahora en Radio Cuaderno escuchamos a Lorena Astudillo haciendo Zamba del Laurel. A mí también déjame en el verde.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Que se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo
Esto es Radio Cuaderno. Venimos disfrutando de la obra de Haroldo Conti a 95 años de su nacimiento. Recién escuchamos Zamba del Laurel de Lorena, la versión de Lorena Astudillo. Alguna vez Haroldo Conti dijo: escribo para rescatar hechos. Escribo para rescatarme a mí mismo. Creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Damos paso de esta manera a otra lectura con Tiana. Recuerden, estamos repasando esta serie que se puede disfrutar desde el canal de YouTube del Centro Cultural Haroldo Conti, a 95 años de su nacimiento. Esta vez, la actriz Alejandra Fletchner lee un fragmento, es un fragmento nomás, de Los Caminos. Haroldo Conti.
Thank you. aunque la línea está cortada señalando el fin, yo solo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo. Bob Dylan. A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos, y justamente porque no hacen otra cosa que escribir. Paco Urondo me ha dicho: quiero que escribas algo para el diario de Mendoza. Y yo le he dicho que bueno, que sí, a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de esta madre Baires y atraviesa una milla de paredes. Y antes de colgar, la voz me ha dicho: un día de estos tomamos un café y charlamos. Y yo he dicho que sí, que bueno, y le he pedido a mi vieja que me sirva un café. Y bebo, en honor de Paco, este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo, esperando el día, porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias del ocio y todo se reduce a voces y urgencias y paredes y señales. Y ahora me siento a escribir y en el mismo momento, a 600 kilómetros de aquí, mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta de su rancho, porque sus días son igualmente redondos, solo que en otro sentido, y si el mar lo permite, son también precisos. A su manera se sienta, como digo, en la puerta de su rancho, en la Punta del Diablo, al norte de Cabo Polonio, entre el faro de Polonio y el de Chuy, y mira el mar después de cabalgar un día sobre el lomo de su chalana, porque es el tiempo de la zafra del tiburón, ese oscuro pez del invierno hecho a su imagen y semejanza, y se pregunta, es necesario que se pregunte para que yo siga vivo, porque yo soy tan solo su memoria. Se pregunta, digo, ¿qué hará el flaco? Es decir, yo, 600 kilómetros más abajo, en el mismo atardecer. Y entonces yo me pregunto a mi vez, ¿qué es lo que hago realmente? O para decirlo de otra manera, ¿por qué escribo? ¿Qué es lo que se pregunta a todo el mundo cuando se le cruza por delante uno de nosotros? Y entonces uno pone cara de atormentado y dice que está en la gran cosa, la misión y toda esa lata, pero yo sé que mi amigo Lirio Rocha no puedo decirle nada de eso, porque él sí que está en la gran cosa, esto es, en la vida, y que yo hago lo que hago, si efectivamente es hacer algo, como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir, la de Lirio, por ejemplo, que esta madrugada volverá al mar de manera que se duerme y me olvida. Y yo dejo de golpear esta máquina, y ahora que es noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana y la gran noche de Baires se parece al mar, pongo un disco de Jobim para no morirme del todo y pienso en mi otro amigo, porque es el momento de los amigos y las ausencias. Mi amigo Alfonso Domínguez, capitán, que vive también frente al mar. Algunas millas más abajo, sobre el lomo salado del Cabo de Santa María, y que toca la flauta como Herbie Mann y talla mascarones como el Alejandriño, y aparte de eso, calcula la derrota de cada barco que pasa en el horizonte y bebe una copa de vino a cada cambio de viento, siempre que no tarde demasiado. Y entonces vuelvo a golpear otra tecla. Y otra, porque me digo que, después de todo, nadie sabrá nada de ellos si no es por este viejo artificio, y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y Mercedes del Carmen Thierry, que tiene los ojos más sabios del mundo, y don Florencio Giacobone, que vive en Rivadavia, y prepara las mejores conservas de este lado de la tierra, y que todos los inviernos baja al delta a faenar un par de cerdos en el almacén del nene Brusone, que nació en las islas y tripuló aquel doble par de leyenda con el flaco Battaglia, cuando todos los remeros eran campeones, y el resto generoso de los muchos y buenos amigos de Mendoza tengan noticias de estos otros amigos que viven frente al mar. Y es así que por fin entiendo cuál es la gran cosa, porque yo los junto a todos ellos, salto sobre las distancias y el tiempo y los junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos. Septiembre de 1969.
Estás escuchando Radio Cuaderno, literatura, música, cine, noticias y mucho más. Radio Cuaderno. Compartimos la palabra.
Qué lindas estas lecturas contianas, hermosas lecturas que pueden encontrar en el canal de YouTube del Centro Cultural Haroldo Conti. Últimos momentos de Radio Cuaderno. Estás escuchando Radio Nacional Gualeguaychú. Gracias a Horacio Alberto desde el control. Gracias a Pedro Capdevila desde la radio. Mi nombre es Jimena. Ojalá hayan disfrutado este programa. Son momentos para compartir la belleza. Es importante. Hace un rato también pasamos una canción del Negro Rada con Horacio. Desde el control debatíamos si el tema era efectivamente del 75 o del 77. La canción se llama Malísimo, si la quieren buscar. Una canción espectacular. Y entonces nos escribieron Agustina y Daniel para ilustrarnos, oyentes de Radio Cuaderno, oyentes muy queridos. Y hay dos versiones de la canción, al parecer, la que pasamos del 75 y la del 77, que dice Daniel que es más sincopada. Yo me refería a la versión del disco Radeces del 75. Bueno, en fin, nos apasionamos con la música. Recordé un texto más de Haroldo Conti. Se me vino a la mente la historia de Lito, el pibe desamparado que todas las mañanas, desde la cama, con un poco de frío, abre los ojos en medio de la oscuridad y se repite a sí mismo: levántate y camina como un león. Me encanta ese texto. Y acá tengo la obra completa de Haroldo Conti en mis manos. Dice Haroldo: cruzo las vías y después de vagar un rato entre los galpones y las locomotoras abandonadas, me siento sobre una pila de durmientes como lo hacía cuando estaba el viejo. Naturalmente me acuerdo de él y después del Tito o de cualquier otro, y por supuesto de mi hermano, de todos los que se fueron. Es como si estuvieran aquí, a esta hora. Algunos me miran, otros me dicen cosas. Yo les sonrío y a veces les respondo. Sé que tarde o temprano iré tras ellos. Tarde o temprano la vida se me pondrá por delante y saltaré al camino como un león. Como un león. Haroldo Conti en Radio Cuaderno. Este homenaje a los 95 años que hacen de su nacimiento. Haroldo Conti en el aire de Radio Cuaderno, siempre presente.